Esta es una breve reflexión sobre un pasaje del Evangelio según San Juan. Y voy a hacer lectura que podéis ver en la pantalla. Son unos cuantos versículos acerca de la resurrección de nuestro Señor, lo cual hemos estado cantando y celebrando en esta mañana. Y dice así esta palabra: y el primer día de la semana, domingo, María Magdalena fue temprano al sepulcro. Cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo: maestro. Jesús le dijo: no te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Esta es la palabra de nuestro Dios. Pues sí, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es hecho tan asombroso, registrado no solamente en los evangelios, sino también recopilado en otros documentos históricos que ni siquiera fueron escritos por cristianos. Pero también este evento es interesante porque la primer testigo de la resurrección, como lo estuvimos viendo, fue una mujer. Los cuatro evangelios mencionan a María Magdalena, quien da el primer testimonio de la resurrección de Jesús. En aquella época, en una sociedad profundamente patriarcal, como lo era la sociedad judía, dentro de una sociedad romana y con mucha influencia de la sociedad griega, altamente patriarcales, si se hubieran inventado esta historia para intentar que la gente creyera que Jesús había resucitado de los muertos, ni en un millón de años se habría escrito que el primer testigo ocular fue una mujer. Jamás. Sería una locura. Es más, estuviera quitado toda la credibilidad de este acontecimiento. De hecho, se decía que las mujeres no podían participar en ningún testimonio. No se creía a ellas y lamentablemente eran segunda clase. De hecho, Celso, el filósofo griego del segundo siglo y quien era un oponente al cristianismo, decía que María fue una mujer histérica, medio loca por el miedo y la pena, y posiblemente era de la misma banda de charlatanes que lo soñaron todo, vieron lo que querían ver. Él decía, tal vez quería asombrar a sus amigos en la taberna con un buen cuento. Pero amigos, la única razón posible por la cual María Magdalena es la primer testigo es porque realmente lo fue, porque realmente ella lo vio. Y luego otras mujeres también. Y después los discípulos también vieron a Jesús vivo. Y por 40 días, más de 500 personas también fueron testigos de Jesús antes de que ascendiera a los cielos. Así que la resurrección de Jesús es el evento clave del cristianismo. Es la marca registrada del cristianismo. Es el pináculo de todos los hechos y los milagros y las enseñanzas de Jesús. Y entonces este acontecimiento abre para ti y para mí la puerta a una esperanza de una manera tan profunda. La resurrección no es cualquier cosa, porque tú y yo necesitamos esperanza. Esperanza de que hay algo mejor que todo esto a nuestro alrededor. Necesitamos esperanza de que vale la pena despertar cada día. Necesitamos la esperanza de que las cosas serán hechas nuevas. Esperanza de que nuestras lágrimas por relaciones rotas o por personas que amamos y que han partido, o las enfermedades que atravesamos, o lágrimas por hijos descarriados o por los sufrimientos y abusos que experimentamos. Necesitamos esperanza de que estas lágrimas que estamos derramando no han sido en vano y que serán limpiadas de nuestra mejilla por Jesús mismo, el tierno Salvador. Si Él venció a la muerte, entonces tenemos una esperanza arrolladora. Pero sin la resurrección de Jesús, todo esto que cantamos y lo que estamos celebrando hoy sería ingenuo. Sería tal vez pensamientos optimistas. Sin la resurrección, el cristianismo sería simplemente una interesante fábula con una moraleja que pueden ser útiles para llevar una buena vida, tal vez. Sin la resurrección, toda la narrativa bíblica y la vida de Jesús sería solamente una historia agradable para hacernos sentir bien. Pero incluso el apóstol Pablo comenta que sin la resurrección seríamos los más dignos de lástima. ¡Qué fuerte! La resurrección entonces es un hecho para meditar. Y esto nos hace ver que los elementos que encontramos en la vida de Jesús y que están registrados en los evangelios son realmente de transformación y de vida. Es algo más allá de nuestra comprensión, ¿no? Podemos quedarnos solamente con una historia simplona y agradable o incluso ingenua. El filósofo y célebre profesor de Oxford, C.S. Lewis, a lo mejor lo conocen por su libro de las Crónicas de Narnia, él comentaba que no podemos quedarnos con un cristianismo que es solamente una bonita historia de Jesús siendo un maestro de moral. Porque o Jesús era un lunático, porque se creía a Dios y todo lo que hizo y lo que dijo, incluso la muerte que enfrentó, serían el resultado de un perturbado mental. O Jesús era un mentiroso, todavía peor que un lunático, por estar engañando deliberadamente a miles de personas. O Jesús era quien dijo que era Dios mismo, el creador del cosmos. Pero no podemos quedarnos con la idea de que Jesús era simplemente un buen maestro. O Jesús es todo, o Jesús es nada. Y su resurrección de la muerte, después de 3 días, es entonces un evento asombroso y tan soberbio, de esas cosas que te quitan el aliento y te descolocan. La resurrección confirma de manera contundente que Jesús era quien dijo ser. Y entonces la esperanza que nos ofrece Él es tan real y se abre ante nuestros propios ojos. Es más, los discípulos y los amigos de Jesús también quedaron descolocados. Ellos no entendían qué era lo que había ocurrido. Porque habían visto 3 días atrás a su amigo y maestro ser ejecutado de la manera más cruel y brutal por el sistema romano. Sabemos que Jesús murió en una cruz. Y después fue sepultado en la tumba familiar de un reconocido fariseo, incluso discípulo de Jesús, que se llamaba José de Arimatea. José pide permiso para poder bajar el cuerpo de la cruz y junto con otros discípulos lo llevan a su propia tumba. Se cierra la entrada con una gran piedra, pero todavía esta piedra fue sellada y custodiada por un grupo de soldados romanos. Y pasaron entonces 2 días y el domingo, lo que leímos al principio, el primero de la semana, María Magdalena y los evangelios mencionan también a otras mujeres, fueron a la tumba con especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, pero se topan con una increíble sorpresa. Los soldados ya no estaban ahí. El sello estaba roto. La pesada roca estaba removida. Pero todavía el cuerpo de Jesús no estaba dentro del sepulcro. ¿Podemos imaginar el desconcierto de las mujeres? ¿Podemos tratar de imaginar la mezcla de asombro y de temor de ese que te sobrecoge? Podemos imaginar que una mezcla de pensamientos las invade y entonces todas las enseñanzas de Jesús acerca de su muerte y su resurrección comienzan como que a cobrar sentido. Y luego de una manera increíble unos ángeles aparecen para preguntarles por qué buscan a Jesús. Entonces el temor finalmente se apodera de ellas. Cuando vemos en la Biblia los encuentros con ángeles, la experiencia que se nos describe es de terror y de asombro, no era cualquier cosa. Porque los ángeles no son los seres con alas, de facciones finas o serenas que solemos encontrar en las pinturas medievales. Así que las mujeres están en una mezcla de emociones y María Magdalena está llorando, desconsolada, su corazón palpitando a 1000 por hora. Y en medio de su incredulidad y la posibilidad de esperanza, se topa con Jesús mismo. Lo interesante es que no lo reconoce, de hecho lo confunde con el jardinero del cementerio. Y esta confusión es una hermosa ironía. Porque si recuerdas la historia de Génesis, nos dice que Dios crea los cielos y la tierra, y que todo era bueno y era hermoso. Y el autor también comenta que luego Dios crea a los humanos, hombre y mujeres. Hombre y mujer los crea. Sus hijos preciosos, a quienes Él les da su imagen y aliento de vida. Y Dios los puso en un jardín hermoso, en el monte de Edén, donde nada les faltaba. Vivían en un estado de paz. Y ellos tenían el encargo de cuidar toda la creación, de cultivar el jardín, de multiplicarse, de florecer y de hacer de esta creación lo más grandiosa posible. Pero en un abrir y cerrar de ojos todo cambió. Desobedecieron a Dios y salieron del jardín. El acceso al árbol de vida que estaba en medio del jardín quedó custodiado por querubines y una espada de fuego. Adán y Eva se encontraron entonces fuera del Edén, fuera del jardín, pero en un estado de escasez, de destrucción, de corrupción y de abuso. Y seguimos tú y yo fuera de casa, fuera del jardín, en ese mismo estado de escasez, de vandalismo de la creación, de abuso en las relaciones. No hay florecimiento si no hay decaimiento. Pero al mismo tiempo intuimos que debe de haber algo mejor. Pero entonces nos descubrimos buscando nuestros propios jardines de Edén, que al final son copias baratas que no nos satisfacen. No encontramos ni deleite en las cosas, ni en las posesiones, ni en las relaciones, ni en profesiones, ni en nuestras aficiones, en nada. Como que todo se nos escurre entre los dedos. ¿Podremos volver de nuevo al jardín? ¿Podremos volver de nuevo al Edén? Y entonces la Biblia nos va hablando de Jesús, el jardinero de la resurrección, que cultiva nueva vida y abundante a todos aquellos que creen. Si los primeros humanos fracasaron en su tarea de cuidar el jardín y el mundo se convirtió en una desolación por guerras y malas decisiones, ahora vemos que el verdadero jardinero tendrá éxito en su tarea, porque Jesús restaura el jardín que hemos arruinado. Por eso la resurrección de Jesús es esperanzadora. Entonces, de una manera hermosa y tierna, Jesús llama a María por su nombre, María. Y ella ahora sí le reconoce. Y grita en alegría, Maestro. Y esto, amigos, es tan increíble. Porque vemos que Jesús le conoce. Jesús verdaderamente le conoce. Jesús la ve. Él sabe su dolor. Él conoce su lamento, conoce sus lágrimas. Y encontramos en los evangelios esta característica tan cariñosa de Jesús. No somos un número más en el cosmos, sino que Jesús nos conoce por nombre, porque nos ama. Amigos, somos conocidos por aquel que hizo las galaxias. Somos conocidos por aquel que da vida a las cosas. Somos conocidos por quien conoce cada uno de nuestros cabellos en nuestra cabeza. Somos conocidos a pesar de nuestros fracasos y a pesar de nuestros errores. Y Él nos conoce por nombre y nos ama. Guille, Paloma, María, Juan, Susi. Él nos ve y nos llama por nombre en un estado de alegría. Somos sus plantas y sus flores preciosas de su jardín. Él está encantado de cultivar algo grande en nosotros porque nos ama con un amor que nos cuesta imaginar, un amor fuera de este mundo, un amor que necesitamos tú y yo. El acceso al Edén está entonces a la mano cuando ponemos nuestra esperanza en Jesús y nos dejamos tomar de su mano para que nos lleve de vuelta al jardín a través de las estrellas y los lugares más remotos. De hecho, estando Jesús en la cruz, uno de los criminales le dijo, recuérdame cuando vuelvas en tu reino. Y Jesús le respondió, hoy mismo estarás conmigo en el jardín. Esto es soberbio. Y por eso la resurrección es tan increíble. ¿Qué vamos a hacer con esta resurrección? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Como decía C.S. Lewis, o Jesús es todo o es nada. No hay término medio. Nuestro deseo es que conozcas a este tierno jardinero que te ama con un amor fuera de este mundo y que te conoce por nombre. Decía el famoso periodista británico y filósofo católico G.K. Chesterton. Al amanecer del tercer día, los amigos de Jesús encontraron la tumba vacía y la piedra removida. De diversas maneras se dieron cuenta de la nueva maravilla. El mundo había muerto en la noche. Lo que contemplaban era el primer día de una nueva creación, con un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en una semblanza de jardinero, Dios caminaba de nuevo por el jardín, no al fresco de la tarde, sino al amanecer. Nuestro dulce jardinero. Así que, amigos, la resurrección es una gran maravilla. Es el evento de los eventos. Y esperamos que puedas conocer hoy mismo a este gran y dulce jardinero que nos ama. Amén.